¿Por qué a algunas personas todos las escuchan, pero solo a unas pocas las obedecen? ¿Te has dado cuenta de que, a veces, aunque te respeten, tus decisiones se diluyen al día siguiente? ¿Y si pudieras transformar ese respeto en acción sin gritar, sin rogar y sin estar siempre presente? Hoy vamos a abrir esa puerta. Imagina una sala que funciona aunque tú no hables. Mismo ritmo, mismas reglas, mismas decisiones claras. No es magia, es método. Vas a aprender, en palabras simples, cómo usar tres llaves para que el sí aparezca solo. El ritmo, cuándo hablar y cuándo callar, un semáforo de sentido común, verde, amarillo, rojo, para decidir sin peleas, y un triángulo de roles para que cada quien sepa si propone, audita o ejecuta. Verás ejemplos fáciles de entender. Un equipo que duerme tranquilo porque aprendió a decir amarillo a tiempo, un mercado que se ordena con una pizarra y una campana, y un taller que corrige errores sin jefe encima. Quédate hasta el final. Te daré una frase de 30 segundos que cierra cualquier reunión con claridad. ¿Quién hace qué, para cuándo y con qué margen? Si la usas una vez, vas a notar cómo el respeto empieza a moverse y se convierte en obediencia.
La semilla que hace inclinar la cabeza.
El respeto es una puerta entreabierta. La obediencia, un umbral cruzado sin mirar atrás. Lo primero puede regalarse por cortesía, por moda o por cálculo. Lo segundo solo sucede cuando alguien siente, sin que se lo digan, que contradecirte es caro y alinearse contigo es natural. Maquiavelo lo intuyó en la penumbra de las cortes. No basta con ser admirado, hay que ser obedecido sin pedirlo. Y para eso no se grita, no se ruega, no se negocia cada mañana. Se siembra una convicción silenciosa en los demás, una presión dulce que los guía a decir sí antes de pensar en el no, y a decir sí de nuevo cuando ya podrían haberse marchado. El truco psicológico comienza mucho antes de emitir una orden. Empieza en el aire que respiran cuando tú entras. No hablo de grandeza teatral, sino de una coherencia que les resulte incuestionable. La coherencia es el perfume del poder, la misma mirada en la victoria y en la crisis, la misma cadencia de voz cuando todo sale bien y cuando el viento cambia, el mismo criterio para premiar y para negar, el mismo estilo en público y en privado. La gente obedece lo que entiende como estable, porque lo estable reduce el riesgo, y el riesgo es el impuesto de los indecisos. Un rostro que no se quiebra ante el ruido, un gesto de economía emocional que no se encoge ante el halago ni se infla ante el aplauso, eso es un ancla. Y los barcos, por instinto, se amarran al ancla más cercana. Respeto no es cercanía, es distancia calibrada. Un exceso de cercanía crea la ilusión de que pueden negociar tus límites. Un exceso de distancia les impide leerte el mapa. El equilibrio es quirúrgico, accesible para que capten tu lógica, inalcanzable para que no crean que pueden editarla. Ese es el teatro que no parece teatro. Llegas un poco después de que todos se hayan sentado. Hablas menos de lo que saben que sabes. Preguntas lo justo para revelar que escuchas más de lo que respondes. En la corte de Florencia, el que monopolizaba el discurso perdía la sala. El que gobernaba los silencios era quien decidía cuándo terminaba la reunión. Un silencio bien puesto es un semáforo. No dice obedece, pero convierte la obediencia en la salida obvia. El respeto se vuelve obediencia cuando introduces una asimetría moral sin pronunciarla. No se trata de vender la idea de que tú estás por encima, sino de instalar, con hechos repetidos, que tus decisiones siguen una brújula, que no cambias para quedar bien con nadie. La reputación que nace de esa brújula, previsible en sus principios, imprevisible en su timing, educa a los demás en la anticipación. Empiezan a jugar tus reglas sin pedirte permiso porque saben que, con o sin tu presencia, la regla se aplicará. Ahí muta el respeto. Ya no te escuchan por cortesía. Se organizan alrededor de tu criterio para no chocar con él. Quien necesita obediencia explícita termina mendigándola. El método, en cambio, crea obediencia reflejo. No se logrará con castigos estridentes ni con recompensas escandalosas. se logra con la matemática de los pequeños efectos. Un favor otorgado en el momento exacto a quien no lo pidió, y por eso mismo se compromete sin palabras. Una negativa breve, sin diagnóstico ni discurso, que deja claro que tu no no es un quizá. Un reconocimiento público que no convierte al reconocido en estrella, sino en estándar, dejando a los demás con una pregunta en la lengua. ¿Qué tengo que hacer para entrar en ese patrón? En los pasillos, esa pregunta se transmuta en doctrina operativa. Y cuando la doctrina la repiten otros por ti, has cruzado el puente sin que nadie te vea caminar. La obediencia brota de la expectativa de consecuencias, no de la amenaza de castigos. Consecuencias civilizadas, lentas, elegantes, previsibles. Si prometes sancionar cada desorden, te volverás rehén de tu propia promesa. Si dejas que el sistema sancione con sutileza, menos acceso, menos información, menos influencia, nadie podrá acusarte de cruzar una línea, y todos sentirán que la línea existe. Esa línea es el artefacto psicológico que transforma el respeto en obediencia. Todos la conocen, nadie la discute, cada uno calcula su distancia respecto de ella. Maquiavelo anota para su príncipe que más vale ser temido que amado, si no se puede ser ambos. El método fino enseña a que te teman por tus límites y te amen por tu ecuanimidad. Uno sostiene al otro. Cuando lo entienden, ya obedecen incluso cuando no estás. No hace falta un acto heroico ni un decreto grabado en mármol. Hace falta un patrón que se cumpla con precisión. El que intenta convertir respeto en obediencia, persiguiendo a todos con instrucciones, pierde la autoridad a fuerza de transpirarla. El que convierte cada interacción en un recordatorio de que el criterio está por encima del capricho, estrecha el cauce del río. Tarde o temprano, todas las corrientes desembocan donde él decides. Ese desembocar no se siente como sumisión, se siente como la opción inteligente. Y la gente inteligente, en privado, prefiere obedecer a quien le ahorra trabajo, desgaste y caos. El truco psicológico es sencillo de enunciar e infinito de ejecutar. Si quieres obediencia sin pedirla, haz que tu respeto pese más que su orgullo y que tu consistencia pese más que su miedo. Luego, retírate medio paso. Déjalos moverse hacia ti por inercia. Se acostumbrarán a ajustar su brújula con la tuya como referencia. Y cuando llegue el primer desacuerdo serio, la discusión no será si te obedecen o no, sino cómo aplican tu criterio en un caso nuevo. Ese cómo es la coronación silenciosa del príncipe invisible.
Arquitectura del aura, de la cortesía al mandato.
El respeto es percepción, la obediencia es arquitectura. Si el primero depende de cómo te contemplan, la segunda depende de cómo diseñaste las rutas por donde se mueven. A los ojos legos, un gesto de deferencia parece lo mismo que acatar una instrucción. No lo es. La deferencia puede ser un aplauso. Acatar es un plano oculto, y los planos se trazan con materiales que no se ven en un discurso. Ritmo, símbolos, escasez, precedentes, umbrales y rituales. Maquiavelo sabía que la política es una obra de teatro con tramoya. El público ve la escena. El poder está entre bambalinas. El aura que convierte respeto en obediencia es ese espacio entre bambalinas donde ordenas la luz, mides la sombra y calibras el acceso. La primera pieza es el ritmo. El que responde a todo de inmediato crea la ilusión de equivalencia. El que espacia sus respuestas instala jerarquía. No se trata de despreciar a nadie, sino de marcar tiempos que enseñen prioridad. Tus sílabas pesan más cuando no compiten con el ruido ambiente. Un mensaje respondido en la primera campanada es transaccional. Un mensaje contestado con pausa, pero con una solución contundente, es gobierno. La gente obedece a quien asocia con la última palabra que cierra la discusión, no con la primera que la abre. Y eso se ensaya. Eliges cuándo entrar y, sobre todo, cuándo callar para que otros organicen el terreno en tu favor. La segunda pieza es el símbolo. Un símbolo no es un dibujo, es una geografía emocional. El tapiz del león y el zorro en la sala no es decoración. Es un recordatorio de que aquí la fuerza se usa con astucia y la astucia sin cinismo. Una mesa siempre ordenada es más que limpieza. Es la promesa de que, si te sientas a negociar, el caos no dictará la agenda. Un cuaderno siempre a mano, con notas visibles, dice: tu idea será registrada y comparada con el criterio, no con la simpatía. Las personas obedecen a símbolos que ahorran incertidumbre, y los símbolos funcionan si son coherentes con el resto del ambiente. Luz cálida cuando quieres deliberación, luz dura cuando quieres definición, pasillos despejados cuando quieres velocidad, alfombras densas cuando quieres que caminen lento y piensen. La tercera pieza es la escasez controlada. No todo el mundo merece el mismo nivel de acceso a ti ni a tu información. La escasez no es desprecio, es curaduría. Si filtras datos por oleadas, primero a quienes tienen que ejecutar, después a quienes deben fiscalizar, por último a quienes solo opinan, conviertes la cadena de comunicación en escalera de influencia. Quien sube esa escalera aprende, casi sin darse cuenta, que obedece no por su misión, sino porque está mejor informado que los demás. La obediencia informada es la más estable. Se siente como un privilegio. La cuarta pieza es el precedente. Nada educa más que un caso cerrado. Un conflicto resuelto con ecuanimidad crea una doctrina. Así se hacen aquí las cosas. En el palacio, una vez que la doctrina se repite dos o tres veces, ya no eres tú quien manda, es el precedente. Y cuando el precedente manda, la gente obedece a la norma como si fuera naturaleza. Lo asombroso y maquiavélico es que el precedente depende de tu autoría, pero no de tu presencia. Entonces, cuando no estás, tu criterio sigue sentado a la mesa en forma de «así se resolvió antes». La quinta pieza es el umbral. Hay decisiones que llegan a ti y otras que jamás deberían hacerlo. Delimitar el umbral, qué casos escalan, cuáles se cierran abajo, es el detalle que transforma tu respeto en obediencia sistémica. Si todo pasa por ti, creas cuellos de botella y culto a tu persona. Si casi nada pasa por ti, el sistema te reemplaza con su inercia. El punto fino es que lleguen a ti los casos que redefinen doctrina, no los que la repiten. Cuando eso está claro, el resto del edificio se ordena sin que lo empujes. La sexta pieza, el ritual, es el pegamento. Un ritual es una secuencia breve que ancla una expectativa. La reunión que empieza con 5 minutos de reportes de hechos y no de opiniones. La decisión que se verbaliza con una fórmula breve para no dejar espacio a reinterpretaciones. La gratitud pública que se otorga en voz baja y sin espectáculo. El ritual convierte tu estilo en gramática. Y cuando hay gramática, la obediencia se vuelve sintaxis automática. Incluso quienes no te quieren terminan escribiendo en tu idioma para que los entiendan. En esta arquitectura, tu persona es importante y prescindible a la vez. Importante porque inauguró los planos. Prescindible porque los planos se ejecutan solos. El respeto migra desde tu figura hacia tu método. Y el método, como toda institución, se vuelve más fuerte cuando sus piezas se copian en otros. En ese punto, lo que antes era una obediencia a tu carácter, ahora es obediencia a una forma de trabajar. Esa transmutación es el verdadero truco. Pasaste de gustarles a gobernarles sin pedirlo. Y si quieres comprobarlo, desaparece una semana. Volverás y encontrarás que tu criterio se aplicó en tu ausencia. Esa es la obediencia que no se puede comprar, la que sueña con complacer al arquitecto, incluso cuando el arquitecto ya no está en escena.
La química del sí voluntario.
La obediencia más difícil de romper es la que se siente elegida. Nadie defiende con tanta fiereza una orden como aquel que cree que no fue orden, sino decisión propia. En los patios del Renacimiento lo sabían. Al soldado que se le grita combate por miedo. Al soldado que se le explica poco y se le encarga mucho, combate por orgullo. El truco psicológico que convierte respeto en obediencia necesita fabricar esta sensación en cadena. Que cada sí nazca como respuesta a una invitación personal, que cada ejecución parezca una prueba de valía, que cada renuncia a discutir parezca una elección estratégica y no una capitulación. El mecanismo comienza con la atribución de sentido. Una tarea no es una tarea si no se enmarca en un propósito que la trascienda. Pero cuidado, el propósito grandilocuente despierta sospechas. El propósito calibrado genera adhesión. Maquiavelo habría sonreído al ver cómo se logra con dos movimientos. Primero, conectas la acción con un beneficio claro para el ejecutor, no para la causa, no para ti. Luego, la conectas con un estándar de excelencia que la casa respeta. Así, obedecer no es seguirte, es ser digno. La mente prefiere obedecer a la dignidad que a la persona. Y tú, silenciosamente, hiciste que ambas cosas coincidieran. La segunda reacción química se produce con la previsibilidad del progreso. El que obedece y no sabe si avanzará, tarde o temprano cuestiona. El que obedece y percibe, sin promesas vacías, que cada paso tiene un correlato, un acceso nuevo, una decisión que ahora puede tomar, una confianza que antes no tenía, refuerza el circuito del sí. Ese circuito se alimenta de microrecompensas que no son dinero ni aplauso, sino señales inequívocas de que la obediencia inteligente conduce a más autonomía, no a menos. El viejo error de los tiranos fue creer que la obediencia se arraiga por amputación. El método fino enseña que se arraiga por expansión. Cuanto más obedecen a tu criterio, más se expanden dentro de él. La tercera reacción es la economía del conflicto. Discutir te gasta. Escoger bien tus batallas te eleva. Cuando el entorno está diseñado para que el desacuerdo no sea espectáculo sino herramienta, el sí deja de ser sumisión y pasa a ser ahorro de energía. Si cada vez que alguien te obedece, evitaron tres reuniones y dos correos, tu criterio se inscribe en el músculo. Han aprendido que seguirte es más eficiente que oponerte. No hay ideología más persuasiva que la experiencia repetida de que contigo se llega antes. La cuarta reacción es el espejo social. Las personas obedecen lo que creen que los suyos ya obedecen. Aquí no basta la presión de pares vulgar, se necesita una coreografía. Los que tienen más estatus en tu estructura deben ser los primeros en acatar el estándar sin aspavientos y, sobre todo, sin privilegios. Cuando se ve al más influyente hacer fila sin quejarse, el sí baja por gravedad. Si, en cambio, el influyente exhibe excepciones, la obediencia se licúa en resentimiento. Por eso el método no consiente atajos visibles. Quien ostenta estatus recibe en público la misma fórmula de los demás. Ese pequeño acto destruye el argumento secreto de todo rebelde. Ellos pueden no obedecer, yo también. La quinta reacción se llama refugio narrativo. Incluso el que te obedece por cálculo necesita justificarlo para no sentirse menos libre. Dale la coartada noble. Haz que tu marco moral sea lo suficientemente amplio como para que cualquiera pueda contarse a sí mismo una historia heroica mientras sigue tus reglas. Un mercader que acata procedimientos más rigurosos puede enorgullecerse de traer claridad a su gremio. Un soldado que respeta tus pausas y no se precipita puede verse a sí mismo como guardia del orden y la templanza. La obediencia tiene mejor sabor cuando se sirve en vajilla de autoestima. Finalmente, la reacción que fija todas las anteriores, la ilusión de elección. Ofreces rutas alternativas que conducen, por caminos distintos, al mismo puerto. El que escoge la ruta A siente que es su elección, el que escoge la B también. Tu truco no fue manipular la elección, fue diseñar los caminos. Maquiavelo hubiese dicho que, si el río ha de cruzarse, mejor colocar dos puentes a distinta altura que obligar a todos por uno solo. Los hombres cruzarán por el que prefieran, sin notar que el destino estaba decidido. Así el sí voluntario no produce el resentimiento del «me forzaron», produce el orgullo del «lo elegí». Y cuando el orgullo custodia una obediencia, esa obediencia dura mucho más que el miedo, porque el miedo busca fisuras por donde escapar, el orgullo busca motivos para quedarse. Lo sabrás cuando, en tu ausencia, alguien corrija a otros citando tu criterio como si fuera suyo. Ese día no habrás convertido respeto en obediencia, habrás convertido obediencia en identidad, y la identidad no discute, actúa.
El protocolo del límite y la gracia.
El respeto es un sentimiento. La obediencia es una coreografía. Para transformarlo, necesitas diseñar un protocolo que toda mente comprenda sin que nadie se lo explique. Un protocolo es un rumor convertido en hábito, aquello que se sabe que ocurre cuando tú entras, cuando decides, cuando callas, cuando te vas. Maquiavelo habría dicho que los hombres se inclinan ante lo que pueden prever, temen lo imprevisible cuando procede de la naturaleza, pero obedecen lo previsible cuando procede de un hombre que sabe ejercerlo. El truco psicológico que convierte el respeto en obediencia se materializa en un arte sutil: fijar límites que nadie quiera probar y al mismo tiempo repartir gracia sin que parezca favoritismo. Límite y gracia, hierro y terciopelo. Si solo hay hierro, te temen y conspiran. Si solo hay terciopelo, te aman y te ignoran. La mezcla exacta vuelve inevitable el sí. El límite es un borde visible que no requiere alaridos. No es un código escondido en cláusulas. Es una línea en el suelo con polvo de oro. Todos la ven. Nadie la cruza por accidente. En la corte, el límite puede ser un silencio que detiene a un cortesano impulsivo. En la empresa, una regla de acceso a información que nadie viola porque no hay premio por hacerlo. En la política, un precedente que cayó con elegancia sobre el último que intentó burlarlo. El límite educa cuando es impersonal. Sucede igual para el amigo que para el desconocido. La mente aprende que enfrentarse a él no rinde interés compuesto. Basta una vez bien aplicada para que el resto ocurra por imitación. Quien te respeta, contempla la línea. Quien te obedece, la incorpora a sus cálculos cotidianos. La gracia es lo que mantiene humano ese borde. No es indulgencia caprichosa. Es una válvula inteligente que permite el perdón sin romper el sistema. La gracia llega con forma de plazo adicional cuando detectas esfuerzo genuino, con forma de consejo privado antes de la sanción pública, con forma de reconocimiento a quien rectifica sin excusas. Maquiavelo recomendaba que las crueldades necesarias se ejecutasen de una sola vez y los beneficios se dosificaran. El límite se aplica sin ceremonia para que cierre el capítulo. La gracia se entrega a sorbos para que la memoria la saboree. El que recibe gracia se siente visto, no comprado. El que presencia la gracia comprende que la rectitud convive con la misericordia. Y la obediencia florece no por miedo a morir, sino por deseo de pertenecer. Hay un teatro invisible en la forma. La silla que ocupa quien viene a rendir cuentas, ligeramente más baja. La mesa despejada cuando toca decidir. La luz que cae de costado sobre el que expone, para que el centro de gravedad sea el contenido y no el gesto. Parece decoración, es pedagogía. La forma enseña a escuchar, a esperar el turno, a hablar con frases que contienen verbo y consecuencia. En una reunión con demasiadas sillas, se diluye el peso de tu palabra. En una mesa donde cada papel tiene su lugar, la gente se prepara para un veredicto que no será capricho. La forma no es estética, es gramática emocional. La gramática, repetida, se vuelve ley. Existen pequeñas liturgias que modelan la obediencia más que cualquier orden. El minuto de hechos al inicio, sin opiniones. La pregunta a mitad de camino que reencuadra, sin humillar. ¿Qué variable falta en este análisis? La recapitulación con sujeto y verbo al final, quién hace qué, para cuándo y con qué margen de corrección. Tres actos discretos que transforman la reunión en sentencia compartida. El respeto mira esa estructura con alivio. La obediencia la adopta porque se ahorra la guerra civil de interpretaciones. Cuando el grupo se marcha con la sensación de que el tiempo fue bien invertido, no obedecen a la persona, obedecen al método que los dignifica. Hay casos que enseñan más que cualquier teoría. Un capitán de guardias en Florencia tenía fama de valiente, pero su tropa llegaba tarde a los relevos y se extraviaba en detalles. Él pedía obediencia y recibía excusas. Cambió una cosa mínima, el protocolo del relevo. Siete palabras, tres gestos, una entrega. Eliminó los discursos, añadió un conteo fijo, nombró al que llegaba y al que se iba, marcó una pregunta breve al final para detectar dudas. En 2 semanas nadie discutía la utilidad del cambio. En 6 el relevo se volvió un orgullo. La tropa se obedecía a sí misma y el capitán al fin mandaba sin gritar. Ese capitán no inventó el orden, solo creó un borde y una gracia. El borde, nadie salía sin responder a la pregunta. La gracia, quien detectaba una falla antes de salir, no recibía reprimenda, recibía gratitud. El respeto que le tenían por su coraje se convirtió en obediencia por su protocolo. Otro mercader en una cofradía del norte se quejaba de la indisciplina para cerrar tratos. Le respetaban el olfato, pero nadie seguía sus tiempos. Instituyó un calendario con 2 ventanas semanales. Fuera de ellas, no se firmaba nada. El límite parecía rígido, pero incluía una excepción clara. En crisis, el calendario se abría con el aval de 2 firmas pares. La gracia era transparente, no secreto para amigos. Resultado, los impacientes aprendieron a preparar mejor sus expedientes para no perder su turno. Los oportunistas entendieron que la excepción existía, pero debía merecerse. El resto disfrutó del alivio de saber cuándo apretar y cuándo respirar. Obedecían al calendario, y el calendario obedecía al hombre que lo diseñó. El respeto por su intuición se volvió obediencia por su compás. La desobediencia ocasional no es el enemigo, lo es la desobediencia que deja prestigio. Por eso el límite, cuando se transgrede, debe repararse sin espectáculo. Quien quebró la regla pasa por el mismo pasillo que todos. Si recibe una amonestación, que sea breve. Si pierde un privilegio, que conste. Si repara, que se note. Evitas el circo, instalas la proporcionalidad. La gente aprende que el precio de la falta no es una ejecución pública, sino un ajuste exacto. Nadie gana estatus desobedeciendo. Nadie acumula resentimiento obedeciendo. El clima se limpia de drama. El respeto, que ya tenías, se vuelve adhesión porque reduces el costo emocional de estar bajo tu mando. El protocolo también protege de tu propio ego. El día que te elogia la sala, el límite te evita regalar excepciones por euforia. El día que te irrita un error, la gracia te evita la sentencia desmedida. Eres humano, por eso construyes un andamio a prueba de humanidad. Un príncipe que depende de su humor gobierna por lotería. Un príncipe con protocolo gobierna por continuidad. Y la continuidad es la música donde la obediencia aprende a bailar. Al final, este truco no convierte a nadie en autómata. Al contrario, restaura el orgullo de quien obedece, porque lo hace dentro de un marco que le permite prever, prepararse y mejorar. Nadie se siente menos por acatar una regla que lo protege de la arbitrariedad. Muchos se sienten más por pertenecer a una casa donde la justicia no es un golpe de suerte. Maquiavelo no pedía santidad, pedía eficacia. El límite impersonal y la gracia calibrada producen un efecto que ninguna amenaza alcanza: el deseo de estar a la altura del estándar. Y cuando el deseo de estar a la altura coloniza las conversaciones, el respeto ha cruzado el puente. La obediencia ya no es concesión, es identidad. Si quieres comprobarlo, observa el pasillo después de tu veredicto. Si hay rumores de miedo, el límite dominó a la gracia y tendrás obediencia frágil. Si hay sonrisas cortas y 2 o 3 frases técnicas repetidas, la gracia respiró a través del límite y tendrás obediencia estable. Ese murmullo no se decreta, se construye cada día al ritmo de tu protocolo. Y cuando el protocolo camina solo, tú puedes retirarte medio paso. El resto seguirá tocando a tu compás, incluso sin verte, porque lo que respetaban en ti ahora vive en ellos. Ese es el secreto, volverte método. Y el método, a diferencia de los hombres, no se fatiga ni se ofende. Solo funciona. Cuando funciona, el sí nace antes de la pregunta.
La economía del estatus y el contrato silencioso.
Del respeto a la obediencia, hay un puente que casi nadie ve, pero todos cruzan: la administración del estatus. Quien solo busca obediencia por jerarquía, acaba forzando. Quien gobierna el estatus, convierte el sí en la opción más rentable para la autoestima de los demás. Maquiavelo entendía que el honor es una moneda que circula con más velocidad que el oro. Si logras fijar su tipo de cambio, dominas el mercado invisible donde se deciden las conductas. El truco psicológico no pide sumisión, ofrece pertenencia, no amenaza con castigo, ofrece un lugar superior en el relato compartido. El contrato es silencioso. Yo te doy estatus si tú te alineas con el método. Tú me das obediencia si yo te doy un espejo donde verte mejor que ayer. Nadie lo firma, todos lo cumplen. El respeto se asienta en la admiración, la obediencia en el cálculo íntimo. Ese cálculo pregunta, ¿obedecer aquí aumenta o disminuye lo que valgo a los ojos de mi tribu? Si la respuesta es aumenta, no necesitas repetir la orden. Por eso el estatus no se regala como trofeo, se cincela como marca de agua. Está presente en pequeños indicadores que el cerebro colectivo aprende a leer sin manual. ¿Quién entra primero a una sala y por qué? ¿Quién puede hacer una pregunta fuera de turno y cuándo? ¿Quién recibe una tarea difícil y es celebrado por intentarla aunque falle? Tus decisiones públicas son señales de precios. Cuando premias la conducta que te obedece con más autonomía, cuando amplificas la voz de quien ejecuta con rigor, cuando proteges a quien se equivocó dentro del marco, el resto deduce la ecuación. Nadie quiere quedarse fuera del club de los que suben. Todos ajustan su comportamiento hacia el patrón que tú anclas. La trampa está en confundir halago con estatus. El halago es baratija, el estatus es metal pesado. El halago se evapora, el estatus queda como arquitectura. Halagas cuando elogias indiscriminadamente, cuando conviertes en espectáculo lo que debía ser estándar, cuando haces de cada logro un carnaval. Con eso inflas egos, pero vacías doctrina. Construyes estatus cuando vinculas el reconocimiento a métrica, método y servicio. Una frase breve, un asiento reservado en la mesa donde se decide, un dossier que llega primero a quien probó ser cuidadoso, un espacio para presentar soluciones sin intermediarios, gestos concretos que en silencio reordenan la jerarquía. Quien lo vive no siente que lo compraste, siente que lo descubriste, y el descubierto protege la norma que lo elevó. Obedece no por miedo a perder, sino por lealtad a la escalera que lo subió. Hay tácticas finas para que ese contrato silencioso se firme sin tinta. La primera es la asimetría visible de privilegios y la asimetría invisible de dignidad. Los privilegios deben concentrarse donde el trabajo más duro y menos glamoroso ocurre. Acceso temprano a la información, margen de decisión, derecho a equivocarse dentro del procedimiento. La dignidad, en cambio, debe ser pareja. El saludo, el tiempo de escucha, la claridad del porqué, la cortesía mínima. Si inviertes la fórmula, privilegios para los que brillan y dignidad solo para los que pican piedra. El estatus se vuelve espectáculo y la obediencia resentimiento. Cuando haces lo contrario, el cálculo íntimo cambia. Si quiero subir, tengo que adoptar la disciplina y no el show. La disciplina deja de ser un obstáculo y se convierte en escalera. La segunda táctica es la distribución inteligente de misiones. No hay estatus más estable que el que nace de hacer lo que los demás no quieren o no pueden hacer. En la Florencia de los gremios, el maestro que confiaba al aprendiz la tarea ingrata, cerrar el taller bajo inventario minucioso, negociar con el proveedor más duro, preparar la defensa ante el juzgado, no lo castigaba. Lo exponía al lugar del valor. Al completar esas misiones con tu método, el aprendiz volvía con una autoridad que nadie podía discutir. Tu contrato silencioso dice, aquí el prestigio no se alquila, se gana en la frontera. Y quien pisa la frontera, vuelve creyente. Obedece porque ahora su identidad está soldada al patrón que lo volvió útil. La tercera táctica es el precedente ceremonial. Cada cierto tiempo, debes contar una historia real que codifique la ecuación estatus-obediencia. No un discurso hueco, sino un relato concreto. La crónica del capitán que aplicó el protocolo en medio del caos y evitó un desastre. La del escribano que, con su exactitud, salvó un litigio. La del mercader que respetó el calendario y cerró mejor que el impaciente. El relato debe nombrar la regla, no el capricho. y destacar la parte invisible del esfuerzo. Así el auditorio aprende que aquí lo admirable coincide con lo útil, y que lo útil nace de obedecer un marco, no de brillar fugazmente. Lo que se narra ocurre de nuevo, lo que se celebra se replica. Cuentas la historia para que la orden no sea necesaria. La cuarta táctica es la creación de deuda legítima. No hablo de cadenas de favores tóxicos, sino de créditos morales que invitan al siguiente sí. Concedes una oportunidad a quien ya probó método. Lo cubres si el error fue dentro de las reglas, le abres una puerta social mínima, una presentación valiosa, un voto de confianza medido. No le cobras en público. Le recuerdas en privado el estándar que habilitó ese gesto. La deuda que nace de la gratitud se paga con obediencia proactiva. Es el tipo de obediencia que precede a la instrucción. Es la más rápida y la más barata. La quinta táctica es la sombra simétrica. Programas a propósito dos o tres momentos anuales para bajar el estatus de quien lo tomó sin pagar el precio y subir el de quien lo mereció sin pedirlo. Maquiavelo habría dicho que los hombres recuerdan más una humillación pública que un favor discreto, por eso la corrección de estatus se ejecuta con delicadeza. No quitas la silla, la alejas del centro. No ridiculizas, cambias el orden de palabra. No cierras puertas, mueves las cerraduras al pasillo donde vive el método. En paralelo, elevas a quien sostuvo la norma cuando nadie miraba. Ese doble movimiento redistribuye el deseo. La tribu mira y decide a quién parecerse. La sexta táctica, quizá la más sutil, es la claridad sobre el costo de la desobediencia sin dramatismo. Nunca hagas de la sanción un espectáculo, pero haz que la consecuencia sea pedagógica. El que salte el procedimiento pierde acceso a los atajos legítimos durante un ciclo. El que discuta fuera de tiempo presenta el próximo caso con una persona del método al lado. El que intente importar poder externo ve su pedido en la última pila. Son costos que no humillan y sin embargo educan. En poco tiempo la economía interna favorece obedecer no por temor, sino porque el precio alternativo es absurdamente alto para el orgullo del jugador racional. Casos ejemplares anclan esta ingeniería. En la sala del consejo de un pequeño principado marítimo, un almirante joven había ganado respeto por su bravura, pero su flota era indócil. El regente no lo reemplazó, lo rodeó de estatus táctico, le entregó la custodia del diario de navegación, un privilegio que antes tenía un veterano. Le dio el derecho a repartir exenciones de guardia, con una condición: solo a quienes documentaran mejoras de procedimiento verificadas. En Tres Lunas, la flota no obedecía al almirante por miedo, sino por interés. El camino más corto hacia noches de descanso era ejecutar la doctrina mejor que nadie. El almirante, a su vez, empezó a hablar en plural del método. Su respeto personal se fundió con la obediencia sistémica. El contrato había sido firmado sin una sola palabra. En un monasterio del norte, el prior estaba harto de las discusiones interminables sobre cada decisión. Sustituyó la asamblea por un triángulo silencioso. ¿Quién proponía? ¿Quién auditaba? ¿Quién ejecutaba? Rotó esos roles semanalmente, pero dejó fijo que el ejecutor tenía prioridad de estatus en el refectorio y la biblioteca. El que no obedecía al método no tenía dónde respirar. El que obedecía subía dos escalones sin que nadie lo aplaudiera. Las discusiones no desaparecieron, se volvieron breves. El respeto por la sabiduría del prior mutó en obediencia al triángulo que todos querían habitar. Otra firma sin tinta. Incluso en el mercado moderno, el mecanismo es el mismo. Una directora de producto cansada de la opinocracia cambió la mesa. Solo entraban los que traían evidencia. En dos ciclos, el estatus de opinador se volvió pasivo-agresivo. El de experimentador se volvió sexy. Nadie lo dijo. Todos lo aprendieron. La obediencia al criterio de evidencia ocurrió sin decreto. Los que antes resistían terminaron acatando porque el costo social de no hacerlo era demasiado alto para sus ambiciones. Hay una regla de oro para que esta economía del estatus no se corrompa. Jamás negocies el estándar por gratitud personal. El día que premies a un leal que traicionó el método, compras obediencia a tu persona y vendes obediencia al sistema. es un mal negocio. Puede darte calor una noche, te traerá invierno después. Maquiavelo advertía que los príncipes que aman a sus aduladores terminan pobres de juicio. La cura es simple y difícil. Cuando el amigo quiebra la norma, lo salvas del escarnio, no de la consecuencia. La tribu respira aliviada. Si con él se mantuvo el estándar, con todos se mantendrá. Nada acelera tanto la obediencia como la certeza de que el juego es limpio. Al final, la economía del estatus funciona porque respeta un hecho humano. La identidad duele y brilla. Si conviertes obedecer en una forma de verse mejor, más competente, más influyente, más confiable, la gente pagará gustosa el precio del esfuerzo. Si conviertes desobedecer en una forma de quedar pobre, menos acceso, menos palabra, menos tiempo en primera fila, la gente reconsiderará su impulso de resistencia. No has reducido a nadie, has elevado a muchos. El contrato silencioso habrá quedado instalado en la piel del grupo. Aquí se gana jugando así. Y cuando el juego se vuelve hábito, el respeto cruza definitivamente el umbral. La obediencia deja de parecer un acto y empieza a sonar como una música que todos tararean sin advertirlo.
La ingeniería de la confianza. Programar el sí con microdecisiones.
La obediencia que perdura no se fabrica con un acto monumental, sino con una concatenación de microdecisiones que el grupo reconoce como exactas y por eso adopta por imitación. Maquiavelo habría señalado que los hombres confían menos en la virtud proclamada que en la eficacia repetida. No siguen al que promete la ruta más noble, sino al que paso a paso acorta la distancia entre el problema y el resultado. Convertir respeto en obediencia exige entonces una ingeniería de la confianza, no una fe romántica en tu persona, sino una certeza operativa en tu criterio. La confianza de este tipo no pide amor, pide aciertos visibles y, sobre todo, previsibles. Cuando la gente puede anticipar cómo decidirás, no el contenido de cada fallo, sino el método que aplicarás, el sí nace antes de tu llegada, porque la discusión ya vino preparada para tu forma de pensar. El primer módulo de esa ingeniería es la latencia deliberativa. La mayoría cree que responder rápido demuestra poder, solo demuestra ansiedad. Tú calibras el tiempo como un artesano. Si la decisión es reversible, actúas con rapidez y refinamiento posterior. Si es irreversible, pausarás lo justo para blindar la consecuencia. Esa distinción, repetida, educa al equipo. Aprenden a no teatralizar lo que se puede corregir y a no improvisar donde el costo de error se multiplica. Un mercader de Pisa, al que todos respetaban por su olfato, jamás era obedecido porque cambiaba de parecer con el viento. Un colega más silencioso, que dividía las decisiones por reversibilidad, terminó recibiendo obediencia sin exigirla. Los suyos sabían dónde valía arriesgar y dónde era sacrilegio tocar sin guantes. Su sí no era fe ciega, era conocimiento del terreno. El segundo módulo es la tasa de acierto percibida. No hablamos de la realidad estadística, sino de cómo el grupo registra tus impactos. Una victoria sin relato se pierde como lluvia en piedra. Un ajuste menor, bien explicado, se convierte en doctrina. Cada vez que decides, traduces en 10 líneas lo que hiciste. ¿Qué vimos? ¿Qué descartamos? ¿Qué variable protegimos? ¿Qué margen dejamos? No es un memo para aplausos. Es un manual de bolsillo para el próximo que deba decidir en tu ausencia. Maquiavelo conocía el poder de los precedentes. Los hombres copian lo que entienden, no lo que admiran. Si tu explicación ilumina las bisagras del juicio, en poco tiempo, otros aplicarán la misma bisagra y te obedecerán de antemano, porque su propio proceso los llevará a tu misma puerta. El tercer módulo es el umbral de la negativa. La obediencia madura nace donde el no es elegible y no humillante. El grupo debe saber que decir no a destiempo produce caos, que decir no a tiempo preserva el método. Por eso ensayas la negativa como ritual preventivo. Antes del cierre, preguntas quién ve un fallo estructural. Solo uno o dos hablarán. Los escuchas con atención y si aciertan, incorporas su punto sin que eso parezca un derribo de tu autoridad. Si se equivocan, agradeces el gesto y marcas porque el no llegó fuera de umbral. Tras 5 o 6 ciclos, el no se disciplina. Deja de ser berrinche, se vuelve herramienta. E increíblemente, cuanto más nítido es el lugar del no, más fácil fluye el sí. Porque el grupo percibe que la obediencia no es sumisión sino economía de conflicto. El cuarto módulo es el diseño de rutas convergentes. Ofreces caminos A y B hacia el mismo puerto, distintos en forma, idénticos en estándar. Esta ilusión de elección bien ejecutada evita la resistencia psicológica del «me impusieron». Un condotiero que debía atravesar un valle minado por intrigas ofreció a sus capitanes 2 planes: un avance rápido con riesgo calculado o un rodeo más lento con cobertura doble. Ambos incluían el mismo protocolo de señales, los mismos puntos de revisión, el mismo final. Los capitanes discutieron entre sí, eligieron por orgullo y, sin saberlo, obedecieron al método. Maquiavelo habría disfrutado la simetría. Dejadlos elegir, pero dibujad vosotros el mapa. El quinto módulo es el presupuesto de error. Donde no existe, el miedo paraliza. Donde es ilimitado, la mediocridad se instala. Tú fijas un presupuesto de error por ciclo, margen donde el fallo dentro del procedimiento no se castiga, se recicla en aprendizaje, y línea roja donde el fallo por capricho se paga con consecuencias sobrias. Un escribano florentino con fama de infalible jamás logró obediencia. Nadie quería trabajar bajo su sombra. Otro, menos brillante, definió un 3% de errores tolerados si se reportaban en el mismo día y venían con propuesta de reparación. Al final del trimestre, su equipo no solo obedecía, escalaba problemas antes de que dolieran. La confianza ya no era emoción, era contrato sensato con la realidad. El sexto módulo es la cartografía de señales. La gente obedece al que ve venir, por eso colocas marcas visibles en el camino, luces verdes, amarillas y rojas que no son metáforas, son hechos. Verde, cuando el objetivo y el método están intactos. Amarillo, cuando el objetivo sigue firme pero el método requiere ajuste. Rojo, cuando la premisa ha cambiado y hay que reabrir pregunta. Esas luces viven en el lenguaje. Seguimos en verde, elimina reuniones. Estamos en amarillo, convoca a los correctores. Pasamos a rojo, llama a tu mesa. El respeto muta en obediencia, porque la semántica reduce fricción. No obedecen a tu carisma, obedecen al semáforo que diseñaste. El séptimo módulo es la consistencia en los bordes humanos. La ingeniería de confianza fracasa si eres exacto con las cifras e imprevisible con las personas. Tus respuestas afectivas tienen que parecerse a tus respuestas técnicas, proporcionales, reversibles cuando se puede, firmes cuando se debe. El capitán que humilla por un error honesto erosiona 20 aciertos. El que agradece un aviso incómodo imprime con tinta indeleble el valor de hablar a tiempo. El respeto por tu carácter encuentra ahí su fusión con la obediencia a tu estándar. Ya no separan al hombre del método. El octavo módulo es la ventana de decisión. No se decide a cualquier hora ni con cualquier combustible. Fijas franjas donde tu mesa resuelve categorías concretas. Alianzas los lunes, presupuesto los miércoles, urgencias reales a toda hora. El resto espera. Parece burocracia. Es una vacuna contra la improvisación. El que llega fuera de ventana recibe cortesía y reencuadre. Esto entra el miércoles. Al principio gruñen. A la tercera semana llegan con mejores papeles. Has convertido el calendario en obediencia táctil. Maquiavelo no hablaba de sprints, pero sí de fortuna y ocasión. No es lo mismo acertar que acertar a tiempo. El noveno módulo es la métrica de la pausa. Quien no sabe parar no sabe mandar. Programas respiros breves para revisar si el método aún sirve a la meta. No celebras por deporte ni corriges por ansiedad. Constatas. En esos minutos preguntas lo que nadie pregunta. Si tuviéramos razón, pero estuviéramos fallando por forma, ¿dónde? La sola pregunta limpia el aire. La gente vive obediencia como inteligencia compartida, no como castigo. Sale de la sala con la espalda más recta y el sí en la lengua, porque el sistema les demostró que protege su esfuerzo y no su ego. El décimo módulo es la traducción hacia afuera. La obediencia interna se fortalece cuando el exterior escucha una sola música. Al terminar un hito, redactas un parte sobrio que cualquiera pueda repetir sin adornos. No es propaganda, es una cura a la entropía. El relato externo, simple y congruente, refuerza el relato interno. Los tuyos, al oír afuera lo que viven adentro, se convencen de que están en la casa correcta. El respeto por la marca se vuelve obediencia al manual. Esta ingeniería no necesita milagros, solo repetición creativa. A veces tomarás una mala decisión. Lo inevitable no arruina el edificio si mantienes las bisagras. Reconocerás el error con el mismo formato con el que celebras el acierto. ¿Qué vimos? ¿Qué faltó? ¿Qué protegimos? ¿Qué cambia? La tribu registra que no dependéis del orgullo de uno, sino de la respiración de un método. Y cuando un método respira, los cuerpos lo siguen. En ese momento, el sí deja de sonar como concesión y suena como movimiento natural. El respeto por tu figura se habrá diluido en una confianza programada que opera aún cuando cruzas la puerta. Entonces habrás logrado lo que todo príncipe ambiciona y pocos consiguen. Obediencia que habla tu idioma incluso cuando no pronuncias palabra. Porque ya no eres un hombre que decide, eres la gramática de la decisión. Y la gramática, una vez instalada, gobierna sola. ¿Quieres comprobarlo? Desaparece 3 días. Si el pulso continúa con tu compás, la ingeniería está completa. Si el pulso se acelera o se apaga, vuelve a las bisagras. Allí, en los detalles minúsculos, se juega el truco psicológico que convierte el respeto en obediencia.
El mando a distancia. Obediencia en tu ausencia.
El respeto se te entrega cuando estás. La obediencia se te mantiene cuando no estás. Ese es el examen que separa al encantador del estratega, al líder del príncipe. Maquiavelo habría mirado con ironía a quienes creen que dirigir es hablar más alto en la sala. El verdadero poder se demuestra cuando la sala reproduce tu criterio, aun si tu silla está vacía. El truco psicológico que convierte respeto en obediencia madura consiste en instalar, por debajo de la conversación visible, un sistema de referencias que haga que cada cual, al decidir, escuche en su cabeza una pregunta que no pronunciaste y una respuesta que ya conocen. No se trata de hipnosis, se trata de ingeniería de contexto. Cuando la gente conoce la forma del agua, el río corre por donde esperas aunque el río te extrañe. Gobernar a distancia no es desaparecer al azar, sino dejar un rastro de migas que no se ve. Ese rastro tiene textura de lenguaje, olor de precedentes, brillo de símbolos y temperatura de consecuencias. El lenguaje es la parte más tangible, expresiones que, repetidas con intención, vuelven a tu equipo al carril en cuanto alguien lo abandona. No necesitas rezos solemnes, bastan 3 o 4 fórmulas que estrujen el aire sin herir la piel. Hecho no opinión para cortar el humo de la retórica. Reversible o irreversible para recordar el compás correcto. ¿Qué estamos protegiendo? Para anclar el criterio moral detrás de la técnica. Verde, amarillo, rojo, para no discutir horas lo que una semáfora resuelve en un minuto. Esas frases son remos. Quien las toma navega, quien las suelta vuelve al remolino. La primera vez las dices tú, a la quinta las dice el grupo sin tu rostro delante. Y cuando el idioma queda, la presencia es prescindible. El precedente es la bisagra que evita que el edificio gire con el viento. No basta con haber decidido bien. Hay que embotellar la decisión para que otros puedan servirla cuando tú no estés. Un precedente útil siempre contesta las 4 preguntas que hacen obediente a una ausencia. ¿Qué vimos con claridad? ¿Qué no sabíamos y admitimos? ¿Qué objetivo protegimos aunque duela? ¿Qué margen dejamos por si la fortuna cambia de vestido? Si esas respuestas viven en una bitácora corta, legible y accesible, tu criterio se vuelve una carta de navegación. El respeto se sentía cuando estabas en la mesa. La obediencia arranca cuando alguien abre la bitácora a medianoche porque un fuego empezó en la bodega y necesitan dictamen sin drama. No obedecen a tu carisma. obedecen al rastro que dejaste, y sin embargo, sienten que estás. Los símbolos actúan donde el lenguaje no llega. Un mapa en la pared con los puntos de no retorno, marcados con tinta oscura, educa mejores decisiones que 100 charlas sobre prudencia. Una campana pequeña que solo suena cuando un caso pasa de amarillo a rojo, genera más disciplina que gritar «urgente» 10 veces por día. La silla vacía en la cabecera cuando no estás, y la regla de que nadie se sienta ahí, produce un efecto sutil. Recuerda que el método ocupa el trono cuando el hombre no puede. Maquiavelo comprendía que la ciudad se gobierna también por las cosas. No subestimes lo que un objeto bien elegido le dice a una mente cansada a las 3 de la madrugada. El corazón del mando a distancia late en un mecanismo simple y profundo. La triangulación de responsabilidades sin ti en el vértice. Un triángulo sano tiene quien propone, quien audita y quien ejecuta. Si el que propone también audita, el deseo gana al rigor. Si el que audita también ejecuta, la pureza gana al movimiento. Cuando estás, arbitras con tus ojos. Cuando no estás, deja que el triángulo se vigile solo. El proponente está obligado a traer evidencia y opciones, el auditor a afirmar o pedir cambios con criterios, el ejecutor a elegir y mover. No hay apelación a tu persona, hay consulta a la gramática. En esa arquitectura lo que falla no eres tú ausente, sino el rol que no cumplió su parte. El grupo no busca a su padre, ajusta su triángulo, obedecen una geometría que les diste, y la geometría no toma vacaciones. Gobernar en ausencia exige un ensayo general a plena luz, una retirada breve que parezca logística, pero, en verdad, sea pedagogía. No te vas para que todo ocurra como siempre, te vas para que todo ocurra como enseñaste. Anuncias la ausencia con calma, no con misterio. Dejas calendario, umbrales, contactos, una guía de cuándo llamar y cuándo no. Pides, antes de irte, que definan qué considerarán un buen regreso. No tus aplausos, sino las señales objetivas de que el pulso se mantuvo. La ausencia ensayada desarma las fantasías. El dependiente descubre que puede si respeta la forma. El impulsivo aprende que su impulso sin semáforo quema gasolina. El prudente entiende que el método lo sostiene. Al volver, no celebras tu heroico regreso. Celebras cada bisagra que chirrió menos de lo esperado. Ajustas donde hizo falta. Repites el ciclo un poco más largo. La obediencia deja de ser al jefe y pasa a ser al modo. Hay historias que prueban esta alquimia mejor que cualquier teoría. En una ciudad costera, el magistrado acostumbraba a presidir el mercado de grano todos los jueves. El respeto era innegable. Su presencia evitaba fraudes. Pero cada vez que viajaba, los precios se desbandaban y la confianza se quebraba. Un día dejó de arreglarlo con carisma y lo hizo con método. Marcó, junto a los mercaderes, 3 bandas de precio ligadas a cosecha, transporte y lluvia. Creó una pizarra que solo 2 escribanos podían tocar. Asignó a un muchacho sin apellido el oficio de tocar una campana cuando los papeles exhibían números fuera de banda, y decretó que cualquier ajuste extraordinario debía firmarse por un comprador y un vendedor que no tuvieran tratos entre sí. El jueves siguiente se fue. Hubo caos 2 horas. Al tercer jueves la campana sonó menos. Al quinto, la campana casi no sonó. Lo obedecían sin verlo porque habían aprendido a obedecerse con su molde. Cuando volvió, no preguntó, ¿me extrañaron? Preguntó, ¿cuántas veces sonó la campana? Le dijeron 2. Sonrió. El respeto que le tenían ganó una segunda vida. En un taller de mapas, el maestro cartógrafo era objeto de devoción por su pulso. Nadie corregía una línea si él no estaba. El taller era inútil cuando él enfermaba. Cansado de ser prisionero de su virtud, hizo algo contrario a su orgullo. Documentó su pulso. Anotó a qué presión apoyaba la pluma según el clima. Cómo montaba el papel para que no se curvase. Dónde empezaba a sombrear para no manchar. Dejó un salterio del pulso colgado junto al ventanal. La primera semana todos lo miraban con culpa. La segunda lo miraban con alivio. Un aprendiz temblando corrigió un contorno sin maestro. El mapa salió digno. El taller dejó de rezarle al hombre y empezó a obedecer al salterio. El maestro, por fin libre de su cárcel, se permitió pensar en la próxima isla. La obediencia en ausencia también necesita una economía de alertas. No puedes gobernar si te llaman por todo ni si no te llaman por nada. Defines con la misma frialdad con que un capitán mide el calado cuándo te invocarán. Una sola frase basta. Me llaman si hay rojo o si hay dignidad en juego. Rojo es un punto de no retorno técnico. Dignidad es un punto de no retorno moral. Todo lo demás que el triángulo decida. Si el triángulo se equivoca, corregirás proceso, no humillarás personas. El grupo entiende que no salvarás a nadie de su rol ni condenarás a nadie por asumirlo. La consecuencia educa más que tu presencia. Si tu ausencia provoca teatro, el método todavía es joven. Si provoca murmullos breves y decisiones cortas, el método ya tiene dientes. Lo sabrás por una señal mínima. Cuando regreses, nadie te trae historias para ganarse tu aprobación. Te traen patrones. Esto se nos repite, conviene ajustar la semáfora amarilla. Esa frase vale más que un poema. Significa que tu criterio ya no solo flota, opera. El respeto se convirtió en obediencia limpia, la que ahorra energía y multiplica aciertos. No confundas mando a distancia con romanticismo del líder fantasma. Desaparecer sin huella es irresponsable. Desaparecer con brújula es gobierno. El mando a distancia exige humildad. Aceptar que tu mérito no está en ser insustituible, sino en volverte replicable. Maquiavelo prefería el orden a la gloria. Sabía que los pueblos recordaban menos a los hombres que a las épocas. Tu pequeña época, el modo en que se decide bajo tu sombra, debe sobrevivirte cada vez que cierras la puerta. Si en esa época el sí suena razonable y el no suena a capricho fuera de tiempo, has ganado la partida más difícil. No porque te obedezcan por temor, sino porque aprendieron a obedecerse con tu lógica, lo que en el fondo es obedecerte a ti sin pronunciar tu nombre. Cuando quieras probar si ya llegaste, no preguntes si te extrañaron. Deja una decisión irresuelta y observa si el equipo abre la bitácora, habla tu idioma, recurre al triángulo y toca o no toca la campana. Si ocurre sin escalofríos, entonces el truco se completó. El respeto que un día te regalaron se volvió obediencia que ya no te pertenece porque ahora pertenece al método. Ese es el triunfo más elegante. Haber construido un poder que no requiere tu respiración para seguir respirando. ¿Y el ego? Lo alimenta otra cosa. Entrar en silencio. Ver que nada cruje y entender que, por fin, mandas de verdad precisamente porque no necesitas estar.
Tomar el desacuerdo. Convertir la resistencia en cohesión.
El respeto florece cuando todos asienten. La obediencia madura cuando alguien se atreve a disentir y aún así, el sistema que diseñaste conduce la energía del desacuerdo hacia tu cauce. Maquiavelo no le temía a los conflictos. Les temía a los conflictos sin forma. Sabía que los pueblos obedecen con más firmeza cuando han probado el sabor de oponerse y han comprobado que oponerse no derriba la casa, sino que la fortalece bajo una regla. El truco psicológico que convierte respeto en obediencia no es suprimir la resistencia, es encauzarla hasta que el que se resistía termine obedeciendo a su propia conclusión, que en secreto coincide con la tuya. Si los hombres creen que llegaron solos, defenderán el destino como si fuera una idea suya. Y ese es el arte más fino del gobierno, permitir que el no se pronuncie sin que el no rompa el coro y que al final el coro cante con tu partitura. Empiezas por una cirugía semántica. En tu casa no hay enemigos de mi decisión, hay guardianes de supuestos. No discutes personas, diseccionas supuestos. La mente humana obedece más fácil a un método que corrige suposiciones que a un rostro que impone deseos. Por eso, el primer movimiento, cuando aparece la resistencia, no es refutarla, sino pedir que nombre qué supuesto protege. El que grita suele callar cuando traduce su miedo. El que teme quedar pequeño se calma cuando lo nombras. A partir de ahí, el desacuerdo deja de ser guerra de egos y se vuelve topografía. ¿Cuáles colinas defendemos? ¿Cuáles valles podemos ceder? ¿Dónde corre el río de lo no negociable? Maquiavelo hubiese dicho que el príncipe prudente convierte pasiones en mapas. Los mapas, a diferencia de las pasiones, obedecen reglas. Luego edificas una arena, no una plaza de ejecución. La arena del disenso tiene bordes que todos comprenden. Nadie puede arrastrar a otro a discutir fuera del tiempo. Nadie puede presentar cifras sin fuente. Nadie puede invocar urgencia sin pagar el costo de desorden. Nadie puede usar el honor de la casa como arma retórica. Cuatro bordes, repetidos con calma, crean la sensación de justicia. Ya no obedecen a ti, obedecen al ritual del choque. Y como el ritual no humilla, el cuerpo acepta volver mañana. Los gladiadores no odian la arena. Vuelven porque da sentido a la fuerza. Tus inconformistas regresan porque el método les promete que pelear sirve para mejorar lo que aman, no para que gane tu vanidad. La tercera pieza es el ablandamiento del hierro. Dejas que la oposición gane en público, algo que tú les ibas a conceder en privado. No es demagogia, es ingeniería de pertenencia. Cuando el otro bando obtiene un ajuste legítimo, su orgullo se vincula al proceso. Desde ese día, ven la estructura como suya. Defenderán el veredicto, porque confirma que no están condenados al papel del vencido. La obediencia que nace del triunfo parcial es más dócil que la que nace de la derrota absoluta. Y aquí entra el gesto maquiavélico. Cedes en aquello que no afecta el corazón de tu doctrina y te vuelves de piedra en lo esencial. La ilusión de victoria en la periferia compra paz en el centro. Hay una ley del ruido que todo estratega aprende a sentir. Ninguna discusión debe alcanzar la temperatura del insulto si quieres que el día siguiente nazca obediente. Por eso intervienes antes del pico emocional, no después. Anuncias un breve receso, cambias de sala, alteras la luz. A veces invitas a escribir por 2 minutos el punto irreductible de cada uno. Esa pausa no es blanda. Es un corte quirúrgico al circuito fisiológico del enojo. El cerebro baja una marcha. La identidad deja de sentir que muere. La palabra vuelve a ser herramienta. Visto desde afuera parece cortesía. Por dentro es control del termostato. Maquiavelo lo habría llamado gobierno del ánimo público. Ese caballo que quien no domina, lo arrastra. El disenso encausado necesita también un árbitro que no seas tú. Elegir un tercero no es mostrar debilidad, es blindar la obediencia contra tu sombra. Creas un pequeño consejo de 3 sillas sin trono. Quien propone, quien audita, quien cuida la integridad moral del proceso. Ese tercero no discute planes, discute si los medios contaminan el fin. Cuando la discusión sube de tono, el tercero puede decir, este camino rompe nuestra dignidad y se abre otra ruta. A los hombres les cuesta desobedecer la voz de un superior, les cuesta menos obedecer la voz de un guardián de principios. Al final, obedecen una frontera ética que hiciste visible, y tú quedas fuera del golpe directo sin perder la dirección del barco. Una historia prieta de ciudad marítima ilustra la alquimia. 2 gremios, molineros y alfareros, se mataban por el uso del agua en estiaje. El regidor, respetado pero exhausto, reunió a ambos y anunció que no hablarían del pasado ni de culpas, sino de supuestos. El molino suponía que el flujo mínimo debía ser constante. La alfarería suponía que el caudal podía pulsar si las entregas se coordinaban. Se acordó un tablero con 2 luces, una campana y un cuaderno. La luz verde permitía consumo discrecional. La amarilla obligaba a notificar. La roja daba prioridad al molino por seguridad. La campana sonaba si alguien rompía la notificación. El cuaderno registraba el uso con firma cruzada. La primera semana la campana no paró de sonar. La segunda, alguien la tocó solo 2 veces. La tercera, no sonó. ¿Qué obedecían? No al regidor, que apenas aparecía. Obedecían al marco que había convertido la pelea en coordinación. El respeto por el regidor se volvió costumbre de obedecer el semáforo. Cuando un alfarero famoso, quiso saltarse el amarillo con el argumento de la urgencia artística, el cuaderno lo devolvió al carril sin un grito. La casa había aprendido a sujetarse sin dedos a la vista. En un consejo moderno, una directora de operaciones enfrentaba a un equipo de ventas que resistía cualquier control. Cambió el guión, dejó de pedir informes y creó ventanas de irrebatible. En esos 40 minutos semanales solo entraban hechos, tickets, tiempos, conversiones. Las opiniones volvían al final. Al principio, los comerciales se burlaron. A la tercera semana, llegaron con ideas mejores porque la realidad ya se había pronunciado y pelear contra ella era ridículo. La obediencia no fue sumisión a la directora, fue inteligencia de grupo nacida del formato. Con el tiempo, el equipo defendió la ventana contra cualquiera que quisiera volver al ruido. El disenso sobrevivió como chispa. La hoguera, como sistema, ardió al ritmo que ella fijó. Otra escena, esta vez de una guardia nocturna, un capitán permitía que el turno discutiera su ruta cada medianoche. El caos era diario. Cambió una pieza. Desde esa noche, quien proponía ruta debía declarar qué riesgo convertía en su responsabilidad y qué señal activaría un cambio. No era coerción, era claridad. Las discusiones se acortaron, los turnos aprendieron a llamarse a tiempo y el capitán, por primera vez, pudo dormir. Obedecían a un pronombre nuevo. Yo me hago cargo si pasa esto. El desacuerdo no desapareció, se volvió útil. En 6 madrugadas la guardia sabía que no obedecía al capricho del jefe, sino a la promesa de cada compañero. La promesa, por su forma, era compatible con tu método. Te obedecían a través del otro. El arte de domar el desacuerdo requiere también darle a la minoría una salida honrosa. Quien pierde sin dignidad busca incendiar el teatro. Quien pierde con una pieza de su tesis incorporada al veredicto se vuelve custodio de ese detalle. Introduces cláusulas de revisión diferida. Si esta métrica cae 3 semanas seguidas, reabrimos. Es simple y poderoso. La minoría sabe que su voz no fue triturada, fue almacenada con gatillo claro. Mientras el gatillo no salte, obedecen con menos resentimiento. Si salta, obedecerán también porque la regla lo dispuso. Tu autoridad no oscila. Tu justicia programada la sostiene. Hay un error clásico del gobernante inexperto. Confundir rapidez con control. Resolver la discusión con una orden seca produce obediencia inmediata y guerra fría posterior. Encauzar el conflicto con método produce una obediencia más lenta y una paz duradera. La diferencia es invisible la primera semana, se vuelve abismal al tercer mes. Tus salas huelen distinto. Menos veneno, más hambre de precisión. Cuando el rumor cuenta que aquí se pelea bien, la obediencia deja de ser miedo al castigo para convertirse en orgullo por pertenecer a una casa que se corrige sin destruirse. Ese orgullo es un pegamento que ninguna recompensa compra. Maquiavelo advertía que, si no puedes ser amado y temido al mismo tiempo, es más seguro ser temido. Pero en el laboratorio del disenso, el miedo útil no es al verdugo, es al caos. Tú enseñas a la tribu a temer el desorden más que a temerte a ti. Por eso te obedecen incluso cuando te contradicen. Saben que la contradicción bien hecha fortalece el muro. Esta pedagogía es lenta, pero cuando prende, te vuelve prescindible como policía y necesario como arquitecto. El respeto que te tenían por tu talento se transforma en obediencia al espacio donde el talento no se pelea con los hechos. El desenlace de una sesión bien domada nunca es un aplauso a tu carisma, sino un alineamiento silencioso con la decisión tomada. Nadie corre a agradecerte. Corren a ejecutar porque el formato los dejó con tareas claras y un calendario que no perdona excusas. Ese es tu barómetro. Si al salir hablan poco de ti y mucho de lo que harán, el truco funcionó. Has convertido la resistencia en combustible. Y cuando la resistencia alimenta el motor, la obediencia deja de ser un acto excepcional para volverse hábito muscular. A partir de ese día, el sí no significa «me vencieron», significa «acordamos». Y un «acordamos» protege mejor tu poder que 100 obedecimos recelosos. Al final, domar el desacuerdo es enseñar a tu gente a obedecerse a sí misma bajo tu método. No los vuelves mansos, los vuelves capaces. Y el capaz, cuando descubre que la capacidad necesita marco, se vuelve tu aliado aunque no pronuncie tu nombre. La señal de que llegaste está en el eco. Cuando una objeción levanta la mano, alguien de la sala, no tú, pregunta qué supuesto protege, qué evidencia trae, qué costo de desorden asume, qué señal lo hará desistir. Si oyes esas cuatro preguntas sin abrir la boca, puedes sentarte tranquilo. El respeto ya cruzó el umbral. La obediencia, sin ensuciarse de sumisión, está trabajando por ti. ¿Qué queda? Hacer de esa música un legado que otros canten incluso cuando cambie el director. Y para eso, el siguiente paso no es cerrar la historia, sino abrir la herencia. Enseñar a fabricar líderes que fabriquen obediencia sin gritar, sin rogar, sin prometer milagros. Liderar el relevo es la prueba suprema. Cuando llegue, la casa obedecerá al método como si fuera naturaleza. Y tú, por fin, podrás desaparecer una temporada larga sabiendo que no te deben temor. Te deben estructura.
La fábrica de sucesores. Multiplicar la obediencia sin perder el mando.
El respeto que concentras en tu persona es un sol. La obediencia que institucionalizas en otros es un sistema solar. Maquiavelo habría advertido que no hay peor tiranía que la del líder imprescindible, porque su gloria se convierte en cuello de botella y su ausencia en catástrofe. El truco psicológico que convierte respeto en obediencia encuentra en la formación de herederos su prueba de fuego. Si el método solo respira en tu pecho, no es método, es carisma. Y el carisma, como el vino, embriaga y se evapora. Necesitas una fábrica de sucesores que no copien tu gesto, sino tu gramática. Que no imiten tu voz, sino tu lógica. Que no necesiten tu aprobación, sino el estándar que ya aprobaste por adelantado. No buscas clones, buscas custodios. La diferencia es sutil y decisiva. El clon te reemplaza y te compite. El custodio te prolonga y te amplifica. Todo comienza con una renuncia silenciosa a tu narcisismo. El que quiere parecer indispensable, entrena ayudantes. El que quiere gobernar de verdad, entrena jueces. Un ayudante ejecuta lo que oye. Un juez invoca el precedente, interpreta el contexto y falla con responsabilidad propia. Colocas a los tuyos en situaciones donde la respuesta correcta no es repetir tu última frase, sino aplicar la brújula que les diste, incluso si el mapa cambió. Cuando regresan con una decisión que no se parece a tu estilo, y sin embargo, respeta tus bisagras, los consagras en privado y los blindas en público. A partir de ese día, ya no te deben obediencia servil, te deben lealtad al método. Esa lealtad, si la alimentas, fabricará obediencia en cascada hacia abajo, sin que tu nombre deba estamparse en cada esquina. La fábrica de sucesores no se levanta con discursos motivacionales, sino con escenarios controlados de mando. Les das un teatro pequeño donde la obra ya tiene tramoya, semáforos y triángulos de responsabilidad, y te retiras un paso para observar si la música que suena es la tuya. No corriges con humillación ni premias con histeria. Anotas el compás. La primera vez que un heredero duda, no le quitas la batuta, le recuerdas el pulso. La primera vez que abusa del poder, no lo exhibes en la plaza. Le haces sentir la frialdad del límite para que aprenda que la gracia que sostuviste para todos también lo limita a él. El aprendizaje que nace de esa mezcla de autonomía y contención enseña lo único que importa, que mandar no es un privilegio, es una servidumbre al estándar. Hay un modo antiguo y elegante de acelerar esta formación, el aprendizaje de sombra. No consiste en seguirte como escolta, sino en presenciar por dentro lo que los demás solo ven por fuera. El heredero apropiado escucha cómo construyes el fallo antes de emitirlo, qué datos descartas aunque te favorezcan, qué riesgos decides tolerar por dignidad, qué puertas cierras para no tentarte con atajos. Luego lo envías a decidir en un caso menor con los mismos ingredientes y la misma presión. Cuando vuelve, no preguntas si te copió. Preguntas qué protegió. Si la respuesta nombra el valor y describe el costo que estuvo dispuesto a pagar para sostenerlo, ya no tienes un espectador. Tienes un custodio en ciernes. Algunos líderes sabotean sin saber su propia herencia, instaurando exámenes que solo miden memoria. Una buena fábrica de sucesores mide coraje con mesura y criterio bajo escasez. En una ciudad del interior, un magistrado creó la prueba de mando ciego para su escuela. Durante un mes, cada alumno debía cerrar 3 casos siguiendo el protocolo, pero sin acceso a su figura para consulta, solo a la bitácora y al consejo de pares. Al final del mes, no se contaban victorias, se contaban correcciones. Ganaba quien había corregido a tiempo su propio fallo con el semáforo amarillo, no quien había tenido la fortuna de no fallar. Esa pedagogía recompensaba lo que querías multiplicar. Humildad metodológica, no suerte insolente. 2 años después, la ciudad tenía menos genios y más jueces, menos luces fugaces y más obediencia robusta. El estatus del heredero es otro campo minado. Si lo elevas por encima del método, comprará obediencia barata y venderá el estándar caro. Si lo exponentes como símbolo del método, fabricará obediencia legítima porque jamás pedirá lo que no cumpliría él mismo. Conviene en los primeros tramos vincular su prestigio a misiones que duelen. Quien carga cajas en la madrugada y toma decisiones sobrias con sueño, difícilmente se vuelva un príncipe caprichoso por la tarde. Quien aprende que el aplauso no aparece en el inventario, sino en las horas que no salen en los retratos, baja la voz cuando manda y afina el oído cuando escucha. Tu trabajo consiste en que esa disciplina rinda estatus visible, no espectáculo. Mejor una llave a la sala, donde se revisan los números, que una corona en la sala donde se hacen las fotos. En el monasterio del que hablábamos, el prior convirtió la biblioteca en una fábrica de sucesores. El que ejecutaba un ciclo con excelencia recibía el derecho a agregar un párrafo al manual de casos. No era una estatua ni un vitral con su cara, era una línea en la gramática. Un año después, el manual ya no era solo del prior, era de la casa. Y esa casa obedecía al manual como si fuera un salmo. El prior había perdido un poco de brillo en los banquetes y ganado una eternidad silenciosa en la madera de los hábitos. Esa es la alquimia que buscas. Cambiar centímetros de foco por kilómetros de sistema. En el mar, un almirante cansado de que sus segundos confundieran valor con estruendo, diseñó un ejercicio de 2 voces. El segundo al mando debía tomar decisiones de navegación cuando él callaba, pero narrando en voz baja para sí mismo y para el escriba cuál era la premisa que protegía, cuál el margen de error aceptado y cuál la señal de abandono del plan. No se juzgaba el acierto o el fallo, se juzgaba si la narración interna respetaba la gramática. A las pocas semanas, los segundos ya discutían con palabras nuevas, menos heroicas y más exactas. El almirante podía dormir un rato más. La flota seguía obedeciendo al verbo del mar, escrito en su bitácora. Formar herederos no es delegar decisiones difíciles para evitarte desgaste. Es exponerte al riesgo de que alguien decida distinto a ti y aún así estés orgulloso de la consistencia. Esto exige a veces corregir con una dureza elegante. Cuando el heredero cruce la línea por ego, la sanción debe ser quirúrgica y ciega. No dotas de impunidad a tus hijos políticos, al contrario, los mides con la vara más breve. Si el resto ve que el favorito se sometió al límite, la obediencia gana credibilidad y el heredero gana el único capital que no concede el dedo del príncipe: honor. Maquiavelo sabría que ese gesto te debilita por un instante y te fortalece por décadas. La tentación de muchos príncipes es acelerar la sucesión sustituyendo la escuela por el rito. Un rito pomposo entroniza, pero no alfabetiza. Tu fábrica debe graduar a sus custodios con pruebas invisibles. Una negociación que salvaste gracias a su pausa y no a tu presión. Una crisis que se resolvió porque él usó el triángulo y no tu número. Un conflicto que respiró porque él recordó que la dignidad era un rojo moral. Cuando esos episodios se acumulan, no necesitas proclamar herencias. El grupo ya obedece al heredero porque en su pulso percibe la música de la casa. La obediencia que antes atabas a tu firma ahora queda prendida a las premisas. Y las premisas, a diferencia de las manos, no tiemblan ante los aplausos. También es tarea tuya neutralizar el síndrome del delfín. Un sucesor que se siente destinado por genealogía se vuelve torpe. Uno que se siente obligado por doctrina se vuelve fino. Por eso conviene que la fábrica no sea una línea recta, sino una red. No una sola figura, sino varias capas capaces de liderar dominios concretos con la misma gramática. Cuando una red obedece al método, el relevo deja de ser un salto al vacío y se convierte en una rotación natural de vértices. La tribu duerme mejor porque sabe que no apostó a una estatua, apostó a un idioma. El idioma no envejece, se enriquece. La duda inevitable aparece al final de cada jornada. ¿Y si al formar herederos pierdo mi lugar? Esa pregunta es el látigo del ego. La respuesta del estratega suena más baja y más larga. Ganas un lugar que ningún rostro disputa, el del fundador del criterio. Los herederos discutirán entre sí quién afina mejor la melodía, pero todos tocarán tu escala. Cuando un día ya no estés, no habrá necesidad de invocar tu nombre para obedecerte. Te obedecerán como se obedece a la gravedad. Eso no se logra reservándote el micrófono, se logra regalando el pentagrama. Si deseas medir el avance de tu fábrica, no cuentes elogios a tu persona. Observa si en una sala donde no apareces, brotan frases que antes solo salían de tu boca. Si los límites se aplican sin teatralidad. Si la gracia aparece sin favoritismo. Si el triángulo se sostiene sin árbitro. Si la bitácora se consulta antes de llamar a tu puerta. Si todo eso ocurre, el respeto que te tenían ya se multiplicó en obediencia al método. Y si aún no ocurre, vuelve al taller con humildad. Afila las bisagras, reescribe el manual en menos líneas, elige una escena pequeña donde tu sucesor pueda ganar cicatrices sin escándalo. Maquiavelo no prometía paraísos, prometía eficacia. La fábrica de sucesores es la herramienta que hace inmortal a una casa sin necesidad de santos. Pronto llegará la última prueba. El momento en que puedas retirarte un tramo más largo sin que el pulso se altere. Allí comprenderás que tu mayor obra no fue mandar, sino enseñar a mandar sin convertir el mando en vanidad. La obediencia habrá dejado de ser un hilo que tú tensas y será una red que nadie rompe. Entonces, y solo entonces, estarás listo para cerrar esta historia como la empezó el Renacimiento. Con una desaparición elegante que no suena a silencio, suena a legado. Y ese será el puente hacia el último capítulo, donde el truco se consagra en un acto final que no necesita fuegos artificiales, porque la ciudad ya funciona aunque el príncipe apague las luces.
El cierre invisible, cuando el método se vuelve leyenda.
Hay un punto en que la autoridad deja de depender de tu pulso para latir con corazón propio. El respeto que alguna vez fue un rayo dirigido a tu pecho se dispersa por toda la sala, como la luz que ya no necesita lámpara porque aprendió la ventana. Eso es la obediencia hecha legado. No una cuerda tensa que ataste con las manos, sino una malla fina que cose sola los bordes del día. Maquiavelo, que entendía de fragilidades, habría sonreído ante esta escena. El príncipe ya no exige ni convence. El príncipe apenas insinúa la música y la ciudad canta el resto de memoria. Es el momento en que puedes apartarte medio paso del escenario y comprobar que el truco psicológico dejó de ser truco para convertirse en estructura. El secreto final no está en decir algo nuevo, sino en callar de un modo que el método hable por ti. El cierre invisible comienza con una renuncia íntima. Dejas de pensar en la obediencia como respuesta a tu figura y empiezas a verla como reflejo de una forma de vivir. Una forma que se reconoce por pequeñas cosas que antes dependían de tu presencia y ahora aparecen solas. La gente llega preparada al umbral correcto sin que nadie lo recuerde. La sala adopta el semáforo sin preguntarse quién lo inventó. El triángulo de roles se recompone con naturalidad cuando falta uno. Los rituales que fijan el límite y reparten la gracia se activan a la primera señal de entropía, sin dramatismos, con la serenidad de quien lava una herida antes de que duela. Entonces, sabes que el respeto ha cruzado el puente definitivo. Ya no se te ofrece, se te hereda. Para convertir ese estado en leyenda operativa, eliges escribir poco y decidir mucho a través de otros. No es un silencio altivo, es un silencio pedagógico. Los documentos que dejas son breves, casi aforismos de trabajo. No confían en tu carisma. Confían en la claridad que sobrevive a los cambios de clima. Una línea que explique cuándo frenar, otra que explique cuándo acelerar, otra que explique por qué la dignidad no se negocia aunque el cálculo suplique. Esas líneas no suenan a mármol, suenan a manual manchado de uso. Las colocas en lugares donde el cansancio los alcance, sobre la máquina de café, en el reverso de la puerta del archivo, al lado de la tabla de precios. No son citas para coronar discursos, son llaves que abren puertas rutinarias. El poder real no vive en el libro de oro, vive en la libreta de bolsillo. El cierre también requiere un gesto público que no apunte a tu grandeza, sino a la grandeza del método. De vez en cuando, cuentas la historia completa sin dejar huellas gloriosas. Relatas la primera vez que fallaron aplicando la ventana equivocada. El día en que alguien tocó la campana a destiempo y, sin embargo, evitó una tragedia. El momento en que un heredero corrigió un curso a tiempo y te ahorró imponerte. Nombras a las personas, pero subrayas la gramática. La tribu entiende que el héroe no es un rostro, es una forma. Ahí anclas la memoria colectiva. El relato ya no es «ganamos porque vino él». Es «ganamos porque supimos usar esto». Y el esto, que al principio fue tu caja de herramientas, ahora es la arquitectura de la casa. Para poner a prueba la consistencia, dejas entrar a la fortuna por una rendija vigilada. No fabricas crisis, pero aprovechas las que trae el calendario. Un proveedor que falla, una tormenta que retrasa, una voz externa que tienta con atajos. En lugar de apagar todos los incendios, sostienes la manguera y miras quién sabe apuntarla. Si el semáforo conversa con la realidad sin tus manos, si el triángulo decide con la misma frialdad que tú habrías usado, si el protocolo del límite recoge el exceso y la gracia enseña a caminar de nuevo, entonces la casa ya no depende de tus pulmones. El método respira por sí mismo, y con él la obediencia se afianza como reflejo y no como favor. Ningún legado es inmortal sin liturgia discreta. La liturgia que protege tu obra no es mística ni pesada. Es un conjunto de pequeños actos que recuerdan a todos por qué existe el método. Al final de cada ciclo, alguien lee en voz baja la bitácora de precedentes y anota un único ajuste. No se guardan trofeos, se guardan decisiones. Se celebra con un pan compartido y un párrafo nuevo, no con fuegos artificiales. Se agradece en público al que dijo no a tiempo, no al que dijo sí por quedar bien. Se vuelve a pintar la línea del umbral en el suelo de la sala cuando el paso de los días la borra. Esa pintura no adorna, enseña. La liturgia que recordará tu ciudad es la que hace la vida más fácil, no la que exige reverencias. El cierre invisible también calibra el uso del miedo. Si durante el camino enseñaste a temer el desorden más que a la figura del príncipe, el legado será liviano. Nadie obedecerá por terror a un castigo que ya no existe. Obedecerán por repulsión a la entropía que siempre amaga. Ese es el triunfo más elegante del maquiavelismo fino. No necesitas verdugos, necesitas custodios. La gente se vigila con el método porque aprendió a asociarlo con velocidad, claridad y honor. El miedo al caos es una brújula compartida. Cuando la brújula se vuelve común, el mapa ya no depende del dedo que lo señala. Hay escenas que sellan este tránsito y lo vuelven inolvidable. El mercado de grano, esa coreografía de cifras y manos, resiste un rumor malicioso, con una quietud casi musical. Nadie gira la vista hacia el magistrado que no está. Todos miran la pizarra, revisan el cuaderno, esperan la campana. Suena una vez, se corrige. El precio vuelve a su cauce. La obediencia no tuvo aplausos, tuvo paz. En el taller de mapas, el aprendiz que temblaba, corrige la línea sin necesidad de invocar al maestro. Mira de reojo el salterio del pulso, sonríe y sopla para secar la tinta. En la guardia, el capitán ya no se despierta con cada discusión porque escucha a través de la pared la pregunta que enseñó. ¿Qué estamos protegiendo? Al otro lado, alguien responde con la naturalidad de quien respira. y la noche sigue sin teatro. En ese mundo aparece siempre un último desafío, el halago. A quien le fue bien con su método, el mundo le ofrece el veneno más delicado, la nostalgia de sí mismo. Te invitan a hablar más de lo que conviene, a estar en todas, a desempolvar tu antigua centralidad. El cierre invisible exige la disciplina de decir menos, elegir tres escenas donde tu presencia sea fertilizante y evitar el espectáculo del patriarca que todo lo bendice. No desapareces por orgullo, te haces escaso para que la obra no se vuelva museo de tu biografía. Maquiavelo habría aconsejado que el príncipe amado de verdad es el que deja una ciudad capaz de vivir sin consejos diarios. El mito que te sirve no es el del Salvador, es el del fundador. Una casa que llegó hasta aquí puede darse un lujo raro, enseñar su método a otros sin perderlo. Compartir no lo diluye, lo fortalece. Cuando explicas a un extranjero por qué la silla de la cabecera permanece vacía cuando no estás, por qué el umbral no se negocia ni siquiera para el amigo, por qué la campana suena poco, pero suena, te escuchan como quien descubre una mecánica de relojería. Y a ti te recuerda que lo que inventaste no fue una tradición caprichosa, fue una máquina moral. Las máquinas morales no dependen de santos, dependen de engranajes. Si el engranaje se engrasa con pequeñas victorias diarias, durará más que cualquier bronce. El cierre pide, por fin, un acto que parece chico y es inmenso: elegir tu ausencia prolongada. No una fuga, no un drama, no una renuncia altiva, un retiro con calendario, con aviso, con la alegría tranquila del que deja de ser el centro para volverse perímetro protector. Antes de irte, dejas un último párrafo en la bitácora. No un dogma, una pregunta. ¿Qué parte de nuestro método debemos cuidar cuando llegue la tentación de hacerlo más fácil? Esa pregunta opera como antídoto contra la degradación. Cuando regreses, si todo huele a la misma precisión y a la misma compasión, sabrás que el anzuelo del atajo no mordió la fibra. Si encuentras polvo en el umbral, no culpas a nadie. Tomas la brocha y vuelves a pintar. La leyenda no vive de milagros, vive de mantenimiento. El público que te escuchó desde el primer bloque esperaba un conjuro y se lleva una ciencia. La obediencia, te habrán oído decir, no es un acto de fuerza, es un clima. El clima se fabrica con símbolos, precedentes, umbrales, ritmos y manos que saben cuándo retirarse. Ese clima es tu herencia. A partir de hoy, quien quiera mandar sin gritar, gobernar sin agotarse, inspirar sin prometer paraísos, podrá copiar la gramática y corregirla según su topografía. Lo que no podrá cambiar es la premisa. El respeto es semilla, pero la obediencia es cultivo. El cultivo exige días, exige estaciones, exige podar y exige callar. Esa es la ética final del método. Y ahora sí, el telón que no es telón. Sales por la puerta lateral que siempre elegiste, la que no cruje. La sala sigue, el semáforo respira, el triángulo conversa, la campana duerme. Nadie te busca con urgencia. Unos pocos te miran y asienten, no por devoción, sino por gratitud. Maquiavelo se quedaría a un lado, levantando apenas una ceja, satisfecho de que su intuición antigua haya encontrado una forma moderna y decente. Has convertido respeto en obediencia sin forzar rodillas. Has coronado el método en lugar del ego. Has escrito una música que ya no necesita maestro para sostener la nota. Si alguna vez te piden un secreto, dáselos en una sola frase que quepa en cualquier bolsillo. Manda de tal manera que cuando no mandes, el mundo que ayudaste a construir siga obedeciendo a su mejor versión. Ese es el cierre invisible. Esa es la leyenda que no se proclama. Se vive.